Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Y en el control de sonido, ahí está Mario Gazulla y estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar contándote un montón de historias, pero hoy prestamos bastante atención, pues eso, de lo que venimos hablando, de la vuelta al cole, ¿no? Del gasto de las familias, como nos contaba en este caso la invitada representante de FAPAR. ¿Cuánto puede costar realmente? Hagamos cuentas, ¿no? Esa vuelta al cole. Bueno, pues las intentaremos hacer y hablaremos de otros aspectos, de la vuelta al cole, que hay muchas cosas de las que poder tratar y demás historias, naturalmente, porque hay muchas historias que están pasando en Zaragoza y que van a pasar esta semana, la Vuelta Ciclista, el Vive Latino, en fin, y toda la programación de formación cultural que arranca también esta semana, que se va presentando y que, bueno, pues vaticina un otoño lleno de muchas actividades de las que te vamos a dar buena cuenta. Lo primero de todo, como siempre, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para hoy y para los próximos días en Zaragoza. Hoy un día muy parecido al de ayer, aunque hemos amanecido con algunas nubes. Fíjate, llegaremos a los 32 grados con cielos despejados. Ahora mismo tenemos 27 aquí en el centro de la ciudad y las mínimas que siguen estando bastante altas, 21 grados, 20 grados, por ejemplo, mañana. Mañana también un día parecido. Seguiremos con ese viento, es viento del sur, especialmente en las horas centrales del día. Y los cielos, pues más o menos despejados, alguna nube, pero vamos, sin más misterio, Como te digo, máximas de 32 grados, que será más o menos lo que tengamos durante toda la semana. Eso sí, a partir del jueves, viernes, las mínimas bajarán, estaremos en 17 grados, ya no llegaremos a esos 20, 21 que estamos teniendo estas noches, así que las noches serán más tranquilas, pero bueno, eso sí, vas a salir de noche el fin de semana, bueno, pues ahí están esas mínimas de 17 grados, y la lluvia sí que dicen que vuelve, pero ya para el domingo. Y el tráfico, ¿cómo está a estas horas? Nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echevarría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Carlos. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna afección en lo que al tráfico se refiere a estas horas de la tarde de martes. Sí que vamos a reseñar dos puntos donde han dado comienzo nuevas obras y que los vamos a indicar para los posibles conductores que puedan circular por dicha zona, como es en Plaza de los Sitios, en donde se ha procedido al corte al tráfico en el tramo comprendido entre calle San Clemente y calle Joaquín Costa, y en la calle Viriato, en donde se ha procedido al corte de dicha calle entre Avenida de Madrid y calle Julián Sanz Ibáñez. Y en cuanto a afecciones al tráfico, no tenemos ninguna incidencia más que destacar.
Bueno, ¿alguna otra cosa que nos queréis contar desde Policía Local?
Nada, afortunadamente no tenemos ninguna novedad que destacar en cuanto al servicio de Policía Local.
¿Ves? Pues que me gusta que me digas esas cosas. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano presenta a Traslux Soluciones y sus cortinas de cristal, tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno, con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las fotos que subiste con él un verano, ni vi tan cansadito a tu piel, y bailar hasta tarde, comernos sin hambre, celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida.
Ahí estamos. estamos con la vuelta al cole mirando a ver efectivamente cuánto nos ha de costar estas cosas, pero sobre todo si estamos bien organizados. Nos contaban hasta hace un momento que también la historia está en eso, ¿no? En organizarnos bien todos los septiembres. Y mira, te vamos a explicar un poco lo que nos cuenta Sara. Sara es madre de dos hijos, un chico y una chica, y ella se organiza muy bien para septiembre, lo tiene todo calculado.
A ver, pues yo para organizarme para los gastos para cada septiembre del colegio, lo que hago siempre es coger los libros en julio. En cuanto sacan las cestas del colegio, compro los libros, porque así ya en septiembre todo lo que es material escolar, que también sube muchísimo, pues así los reparto entre dos meses diferentes. Miro, suelo mirar tres o cuatro sitios los libros, porque comprándolos en conjunto sale más o menos el mismo precio en los mismos sitios, pero si vas comprando libros separados, te puedes ahorrar de 20 a 30 euros en total. Entonces yo suelo mirar en alguna página de internet y luego en librerías especializadas y suelo comparar bastante.
Bueno, pero la historia es, en realidad, ¿cuánto cuesta? Numéricos, esto nos dice Sara.
¿De dinero? Pues una barbaridad. Porque el mayor lleva libros en papel y este año me han costado unos 350, 360 euros. Solo los libros. El material escolar tampoco es demasiado, pero bueno, que sean unos 50, 60 euros más. Pero la pequeña este año le han puesto por primera vez en el colegio el Chromebook, que cogiéndolo con el seguro es alrededor, poquito menos, de 600 euros, más. Hay que añadirle las licencias digitales de los libros, que en un principio nos dijeron que eran la mitad del libro, pero que no es así, que es más o menos 200 euros en las licencias de los libros, más el material escolar, más la ropa de los chandas. Bueno, pues la niña me viene a salir solo ella 1.000 euros.
Bueno, pues ahí están. Estos son datos reales. Le preguntábamos a Sara, ¿os quitáis de algo para poder llegar a estos números?
Y que si me quito algo, me quitan las ganas de vivir con estos precios, es lo que me quitan. Y eso que yo me siento una afortunada, pero entiendo que haya familias que realmente no puedan asumir 1.000 euros solo en un niño de gasto de vuelta al colegio. Me parece vergonzoso.
Bueno, pues ahí está. Es la historia de Sara y la historia de muchísimos. Porque este jueves inician las clases 156.000 escolares en todo Aragón. Se incorporan al sistema 8.736 niños que empiezan primero de infantil. Los más pequeñitos, los de 3 años. No me quiero ni imaginar cómo están los papis. Marta López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahora te escuchamos.
Hola, buenos días. Aquí una de las mamás de 3 años, ¿eh? No te quiero contar.
Y el niño, no, ya están peor los padres casi.
Pues no tiene ninguna ganas de ir, ¿eh? Ya
¿no
te
tiene
lo digo.
Ganas?
No. Bueno. Esto va a ser un drama, pero bueno.
El Departamento de Educación, que ha dado hoy las cifras, ¿no? Y has estado ahí tomando nota de todo y ha explicado un poco las novedades del curso escolar. Cuéntanos.
Bueno, vamos a hacer un repaso rápido por esas cifras. Se nota el descenso de la natalidad. Esos pequeñitos de primero de infantil son 452 menos que el año pasado. En total hay más de 102.000 niños en infantil y primaria y casi 54.000 en la ESO. Todos estos vuelven a clase el jueves, son los de las enseñanzas obligatorias. Además, se abren 7 nuevas aulas de 2 años, con lo que ya hay unos 500 niños que disfrutan de este servicio, y se transforman las 11 guarderías de titularidad autonómica en escuelas infantiles. Ya son escuelas infantiles como tal. Y para la conciliación, esa quimera, Laura Hernández, hay 23.800 niños en madrugadores y aulas vespertinas y son casi 6.700 más que el año pasado. Es un servicio que cada vez se demanda mucho más de eso, dentro de ese plan corresponsables. Y bueno, la verdad es que muchas familias es que o es eso o no sé, o la nada.
Sí, es bastante difícil a veces. Bueno, hablemos de infraestructuras porque hay muchas familias que han estado en un ahí. Para empezar, los de Ana María Navales de Arcosur, que se va a abrir, pero por los pelicos ha sido.
Sí, ya sabes que se dijo que sí, luego que no, luego otra vez que sí. En fin, ha habido mucha preocupación, mucha incertidumbre por parte de las familias y la nueva consejera de Educación, Claudia Pérez, ha querido mandarles un mensaje de comprensión. Ha dicho que entiende su enfado, la preocupación. El nuevo ejecutivo dice que ha habido una falta de previsión del gobierno anterior y les daba este mensaje a las familias.
Pero desde aquí manifestar nuestra comprensión absoluta con las familias, porque llevan un proceso muy duro a sus espaldas. Durante 2 años han tenido a sus niños pequeños en los barracones. Hemos llegado apuradísimos a las obras, como todos sabéis, porque hace 22 días nos encontramos con esta situación. Nos encontramos también con que el plan B, que era los barracones donde los niños habían estado hasta junio, en el mes de julio hubo orden de desmantelarlos y los quitaron.
Claro, es que no había plan B, efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, finalmente sí que van a poder empezar este jueves el curso allí. Llevaban desde 2020 en Barracones y nos explicaba un poco el proceso el secretario general técnico de Educación, Manuel Magdaleno.
Estarán las aulas de infantil más un aula de psicomotricidad grande, más salas de profesores, de tal manera que podemos tener dentro del centro a los alumnos de infantil y a los de primer ciclo y a los de primero de primaria, que es el primer curso que existe. Se está haciendo completo todo el edificio de primaria, que vuelvo a decir que se tendrá en torno a la primavera del 24 para que posiblemente puedan iniciar ya el curso próximo en ese edificio.
Bueno, y no nos olvidamos de las familias del Colegio María Zambrano, el que quedó anegado con las tormentas de julio.
Sí, allí en Parque Venecia se estrenan las 9 primeras aulas de primaria y está previsto que los trabajos concluyan con otras 9 aulas más antes de final de año, con un presupuesto total de 5,5 millones de euros.
Se ha reparado absolutamente el aulario de infantil y se han reforzado las medidas de seguridad con un muro perimetral al centro, independientemente de las actuaciones que posteriormente pueda tener el Ayuntamiento de Zaragoza. En este momento podemos decir que los alumnos van a poder regresar con normalidad y máxima garantía de seguridad y que la inversión ha sido de 1.100.000 euros en esta reparación.
Insistía en que se cumplen todas las medidas y requisitos de seguridad, pero aún así hay 25 niños cuyas familias han preferido no llevarlos allí después de todo lo que ha pasado. Y Educación les ha concedido plaza en los colegios que habían pedido, aunque no fueran de su distrito. Ha dicho la consejera que en estos casos ha habido una flexibilidad absoluta porque, bueno, entienden que ha sido una circunstancia muy particular.
Claro. Bueno, y hay otros que sí que ya han vuelto a clase.
Ah, sí.
Los universitarios.
Sí, ayer lo hicieron ya los 25.260 estudiantes de la Universidad de Zaragoza. El día 11 arranca el curso en la San Jorge con más de 3.300 estudiantes y el día 12 es el turno de bachillerato y formación profesional con 37.000 alumnos. Y atenta a la hora porque es curioso que el 70% de ellos son de formación profesional, que es todo un récord, porque es que hay un 14% más de alumnos de formación profesional que el año pasado. O sea, es que hay una apuesta clara que además está teniendo resultados y además hay novedades y además algunas bastante curiosas.
Se implantan por primera vez en Aragón 4 ciclos, algunos como el ciclo de fabricación y productos farmacéuticos biotecnológicos, el grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas, el grado básico en actividades domésticas y limpiezas de edificios y el grado básico de acceso y conservación de instalaciones deportivas. También se implantan en Aragón de forma pionera 3 nuevos cursos de especialización, que me parecen muy atractivos. El curso de especialización de aeronaves pilotadas de forma remota, drones, el curso de especialización en auditoría energética y el programa de especialización en operaciones, mantenimiento y seguridad de sistemas de hidrógeno.
Claro, es que oímos cosas que antes no sonaban a, uy, ¿esto qué es? Pues ahora esto ya se estudia en Aragón y uno se puede formar para ello. Y además hay 2 ciclos que por primera vez se pueden hacer online porque hasta ahora siempre eran formación presencial, ¿no? presencial. Y estamos hablando de 2 temas también muy candentes, ciberseguridad y también inteligencia artificial y Big Data. Claro. Es que esto ya está aquí.
Sí, sí. No, es una realidad y es verdad que es necesario que nos empecemos a formar en todo esto.
Sí,
¿no?
Que se forme alguien. Porque claro. A mí me da mucho miedo esto.
Yo ya empiezo,
yo empiezo a ser un poco viejoven, entonces ya a mí estas cosas me empiezan a asustar.
Se nos escapa.
Sí, 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 sí. Marra, no han visto Terminator esta gente.
No, para nada. Bueno, que vaya bien con la peque.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Fernando, línea de fondo, nada más la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Y
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La verdad es que al cole no solo vuelven los niños, a los profesores, no solo vuelven los profesores. La gente, quienes trabajan en los colegios, no solamente ellos, ellos también, todos ellos también. Y los transportes escolares y todas estas cosas, pero es que también vuelven los piojos. Esto es así, ya sabes que tenemos que tener mucho cuidado, que luego son todo problemas y que es verdad que cada vez, bueno, pues hombre, los tenemos un poquito más controlados, pero es una vuelta al cole que viene también puntual casi cada septiembre. Vamos a hablar con Pilar Labat, que es vocal de Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, gracias. Yo me tiro un poco a la piscina diciendo lo de que son puntuales en septiembre, pero eso lo sabréis mejor vosotros los farmacéuticos, si es época o no de piojos o si viene un poquito más tarde, no lo sé.
Hombre, en el momento que empieza a juntarse pues muchas personas, y en este caso niños, que la verdad pues en sitios más o menos cerrados y que bueno, pues ellos están en contacto porque los niños no están uno en cada esquina, sino que están juntitos, pues bueno, se dan las condiciones adecuadas para que pues si existe algún piojo por allí, pues empiece a esparcirse en las cabecitas de todos. Pero bueno, tampoco es algo ya muy muy dedicado solo en la época escolar, en el verano pues también hay muchas veces los campamentos,
claro,
las piscinas. Sí. Realmente eso, hay momentos de mayor facilidad para el contagio, como es en el invierno, por eso, porque estamos en sitios cerrados, uh-huh, pero bueno, durante todo el año hay patología.
Bueno, recordemos que son unos bichitos que sí, bueno, ¿se alimentan del pelo o del cuero cabelludo? Que siempre he tenido esa duda.
No, del pelo no, ellos viven en el pelo porque, bueno, de la cabeza, porque también existen otros del cuerpo, pero los que a nosotros nos ocupan son los que viven en la cabeza, uh-huh, pero realmente pues no es que vivan del pelo, sino que viven pues de interaccionar con la piel y de las sustancias que puedan coger y de lo que pueden allí extraer. El pelo es su selva, donde ellos viven allí plácidamente y donde están pues agazapados y en su paraíso, porque es difícil verlos a simple vista inicialmente.
Claro, uh-huh. Es difícil verlos a simple vista, hay que echar un vistazo a las cabezas cuando vemos que se rascan, ¿no?
Y sí.
¿Tienen predilección por algún tipo de pelo? ¿O no?
Bueno, no tienen los pelos finos, bueno, cualquier tipo de pelo, porque muchas veces encontramos niños o personas que son más proclives a tener la infestación y que realmente siempre van a parar allí, y encontramos otras personas, otros niños, que nunca, viviendo en un ambiente donde pueda existir esta infestación, pues nunca los tengan. Es decir, va también un poco con la idiosincrasia, pues del pelo, de la persona, de su aroma corporal.
Uh-huh.
Realmente puede haber cosas que indiquen que en esta persona no llegan los piojos, por lo que sea, se van a otro sitio.
Uh-huh.
Entonces, claro, luego están en la cabeza, yo lo digo, es como el Amazonas para el piojo, ¿no?
Vale.
Entonces hay que revisar periódicamente, pues uh-huh, ante cualquier sospecha o cualquier aviso del colegio, pues rápidamente revisar esa cabeza. Siempre la parte posterior, la parte de la nuca, la parte próxima a las orejas, son las zonas donde primero se localizan, pues, fiendres y bueno, donde mejor anida en este piojo, que poco a poco evidentemente va colonizando todo el cuero cabelludo, claro.
Qué asquito. Pilar, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues en la farmacia tenéis los productos adecuados, ¿no?
Bueno, hay que ponérselo difícil al piojo, lo que yo
digo.
En principio hay que ponérselo difícil. Claro, un pelo suelto, un pelo libre, pues claro, los piojos no saltan, los piojos caminan, van alrededor del pelo, las cabecitas se juntan, pues evidentemente pasa de un pelo al otro. Con este pelo suelto, el piojo rápidamente llega hasta el cuero cabelludo y ahí está, ¿no?
Uh-huh.
En cambio, si nosotros ponemos algo tirante, si ponemos una coleta, si hacemos una trenza, realmente eso ya es un impedimento mecánico, porque el piojo va a llegar allí y no va a poder meterse al interior. Eso ya se lo estamos poniendo difícil.
Vale.
podemos utilizar, pues, aparte de la revisión periódica del cabello y del cuero cabelludo, pues hombre, hay también aceites esenciales que se utilizan también un poco como repelentes.
Sí.
Incluso cuando nosotros utilizamos determinados productos pediculicidas, que cuando la persona ha tenido algún tipo de infestación, pues estas mismas sustancias se quedan impregnados en el pelo, concretamente las permetrinas, se quedan en el pelo impregnadas. Si nosotros no usamos el secador, esta sustancia se va a quedar en el pelo y nos va a hacer también un efecto protector.
Ah, vale.
Cualquier eclosión de un aliente que pudiese quedar por ahí viva, pues el mismo producto lo mataría. Es decir, que el mismo producto también aplicado actúa. No se debe utilizar nunca como preventivo, pero sí que cuando lo utilizamos para una infestación, el mismo producto nos puede prevenir de que cualquier diente que haya quedado viva eclosione y nos vuelva otra vez a infectar. Vale.
Y luego peluches, sábanas y todas estas cosas, a lavarlas, ¿no?
Sí, claro, todo lo que se pueda lavar, peines a temperatura alta, en la lavadora, hablan de 55-60 grados, temperaturas altas, el planchado de costuras porque pueden aparecer por ahí liendres o alguna cosa que se pueda mantener. Y, por ejemplo, aquellas cosas que no se puedan lavar, pues se recomienda tenerlas 15-20 días tratadas en una bolsa de plástico.
Vale.
Lo que evitamos es que haya oxígeno y ahogamos. O sea, en 15-20 días, manteniendo así cualquier cosa, no hay bichito que lo aguante.
Que lo aguante. Bueno, ojalá no tengamos que lidiar mucho con ellos. Pilar Labat, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, nada, que con esto del colegio estamos conociendo muchos datos. Por ejemplo, que la DGA ha aprobado la contratación de 40 profesionales sanitarios, que son 13 enfermeros, 10 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 17 fisioterapeutas para un total de 19 centros para que puedan estar en los centros escolares. Hablamos de todo Aragón, ¿eh? Ojo. Bueno, pues CESIF, que es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, dice que es una cifra ridícula. Dicen que es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de los centros y del alumnado que lo precisa. Queremos saber por qué y cuáles serían las necesidades reales, ¿no? Para que todos podamos estar tranquilos y para que los escolares tengan la garantía de que, bueno, de que tienen un personal sanitario a su disposición. Vamos a hablar con Mónica de Cristóbal, que es responsable de Educación de CESIF en Aragón. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí.
Decís que es totalmente insuficiente, claramente insuficiente, habéis dicho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa exactamente?
A ver, es claramente insuficiente. Este número de enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y fisioterapeutas, es lo que actualmente tienen los centros asignados en educación especial. Y venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que los centros que tenemos en estos momentos en educación especial en Aragón, lamentablemente, se han hecho insuficientes, se han hecho pequeños para la cantidad de alumnado que requiere esta escolarización. Porque en estos últimos años, la Administración lo que ha ido haciendo es, en lugar de crear nuevos centros de educación especial, ha creado aulas de educación especial en centros ordinarios y escolariza allí alumnos que tienen necesidades educativas especiales. No pueden estar en un centro ordinario dadas sus capacidades cognitivas, motóricas o sensoriales, necesitan otro tipo de educación, otro tipo de escolarización. Uh-huh. Estas aulas han permitido acercar al alumno de la población rural la propia escolarización cerca de sus localidades, pero necesitan una atención especial, no solo docente. Estos niños vienen con sonda gástrica, vienen con sonda nasal, o sea, la alimentación, necesitan medicamentos constantes.
Porque además los docentes, los maestros, los docentes no pueden dar medicación a los alumnos. Esto
no
está súper prohibido. Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿No? Porque tienen que ir los padres de propio.
Claro. Aquí hay dos cosas, aquí hay dos temas. Cuando un alumno tiene una enfermedad que requiere la administración de una medicina puntual, constante, periódica, y tiene una escolarización ordinaria, va a un centro ordinario, simplemente a la hora de administrar la medicación, o tiene que venir la familia, o tiene que, o se asigna tras mucha pelea una enfermera que venga, o se tiene que ir el niño y desplazarlo hasta el centro de salud para ser administrado, o aprende el niño a administrarse. Tenemos niños con, por ejemplo, con insulina, que desde muy chiquitines aprenden a administrarse la medicación que requieren en una escolarización ordinaria. Pero es que estamos hablando de alumnado que tiene unas capacidades físicas, sensoriales y cognitivas que no permiten estar en educación ordinaria, en educación especial. Entonces, requieren enfermería, requieren auxiliares de enfermería también y fisioterapeutas por sus dificultades motóricas. Y ya es insuficiente esta cifra para dar cobertura al alumnado de los centros de educación especial. No. Tenemos 8 centros de educación especial que ya esta cuantía de personal sanitario asignado ya es ya no cubre esas necesidades. Si además sumamos que tenemos hasta 10 aulas de educación especial, 10 aulas de educación especial con alumnado, con 8 o 9 niños de educación especial, no de educación, no con necesidades educativas especiales, de educación especial con unas capacidades sensoriales, cognitivas o motrices muy disminuidas, necesitamos más enfermeros. Eso solo para dar la atención al niño que se merece estar escolarizado en un centro educativo y ser atendido por el personal sanitario que lo requiera. Porque hay niños que necesitan un tipo de profesorado, pero estos otros, solo por el hecho de estar escolarizados fuera de un centro sanitario o de su domicilio, requieren este tipo de cuidados. ¿Qué más quisiéramos que no se necesitase el personal que los atendiera?
Claro. Mónica, ¿cuál es la cifra que vosotros estimáis que sería la mínima, no, la correcta para que hubiera?
Nosotros pensamos que tiene que haber mínimo un enfermero o enfermera en cada centro de más de 500 alumnos y, por supuesto, que el personal de enfermería, el personal de auxiliares de educación especial y el personal de fisioterapia esté en sus centros. Porque una cosa es que el gobierno haya aprobado la contratación y otra cosa es que luego haya personal sanitario que quiera atender en los centros educativos este personal. Que en muchos cursos nos encontramos que no hay fisios que quieran acudir a las poblaciones rurales a atender a estos niños. Nos hemos encontrado en alguna ocasión que ha habido niños que, por no tener la atención del fisioterapeuta, porque no había nadie que fuese a atender a ese centro, o que quisiese, o que fuese suficientemente atractivo para ir a ese centro a implementar su trabajo, han tenido que volver a operarle porque no ha hecho la fisioterapia adecuada. Esto es intolerable. Es decir, considera intolerable que vuelvan a repetirse este tipo de situaciones. No. Y consideramos que necesitamos al menos 200 centros más con enfermería. No solo para atender al personal, a los niños que tienen derecho a ser atendidos y que tienen derecho a una escolarización, sino para el resto de alumnado. Nos estamos encontrando cada vez con más problemas en los grandes centros educativos, problemas emocionales. Se ha creado la figura del bienestar, del educador, pero el educador no tiene la capacidad
para
atender determinadas enfermedades.
Entiendo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es que hay muchas cosas. Y creo, además, Mónica, corrígeme, creo que esta la figura del enfermero escolar, que esto existe en otros países europeos, ¿no? Aquí en España no está.
No está. Es más, existen muchos países europeos. Estuvo en su día en la Universidad Laboral, la antigua, o sea, estaba considerada, es una reivindicación histórica. Nuestra política educativa venimos pidiéndola desde que existimos, ya muchísimos años. Porque es necesario. Antiguamente en las universidades estaba. En las grandes empresas hay. ¿Por qué no hay en los centros educativos una figura que atienda todos los problemas o que colabore con los docentes de psicología del Departamento de Orientación a atender el aumento considerable de trastornos que tenemos en nuestros adolescentes y niños, cada vez más infantiles, que nos dan los datos de alumnado de infantil, primaria, con problemas de trastornos alimenticios y se nos echan las manos a la cabeza? Es que tenemos problemas. Sabemos que hay centros de educación primaria que los padres tienen que poner un dinero para contratar a la enfermera. Vamos a ver, que estamos en una educación pública que tiene que ser el gobierno quien dé solución a estos problemas que la sociedad genera. O generamos. Tenemos un problema, démosle solución, por favor.
Pues yo creo que ha quedado claro y la verdad es que parece lógico, ¿no?, lo que estáis pidiendo desde CESIF. Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
nos vamos acercando a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope. Te vamos a contar la última hora, todo lo que está pasando, y enseguida volvemos con más historias desde Zaragoza.